La presidenta Michelle Bachelet deja en claro que no hay espacio para que las empresas financien a los partidos políticos.
Confirma que personas detenidas en el ataque al cuartel de la PDI eran estudiantes de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano.
La Corte de Apelaciones revoca arresto domiciliario nocturno para el exalcalde Pablo Zalaquet.
Diversas críticas al proyecto que busca restablecer el voto obligatorio. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una en punto y como siempre hasta ahora iniciamos la revisión de las noticias más importantes de este jueves 2 de julio. Para ser concretos, con 15 grados y un poco más promedio en la región metropolitana, máxima esperada de 18, estaciones de monitoreo de la calidad del aire que avalan la preemergencia decretada para el día de hoy. La estación de Cerrillos, está marcando índices de preemergencia. Y el resto, la gran mayoría, indicadores que señalan alerta ambiental. Vamos a ver si cambian las condiciones, si no vamos a tener la semana completita, desde el sábado pasado en realidad, ni siquiera de lunes a viernes, con preemergencia. Hoy los dígitos, solo para que lo recuerden, los dígitos de catalíticos afectados son 5 y 6. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, la calidad del aire no mejora en la región metropolitana. Vamos a hablar de ese tema, también nos vamos a abocar a situaciones que tienen que ver con el Parlamento en lo específico, con determinaciones que se han adoptado en el último tiempo. Ya decíamos lo que ha manifestado la presidenta Michelle Bachelet luego de la polémica instalada ayer respecto a la política y los negocios, el financiamiento no solamente de los partidos sino que también de las campañas, y fue bien categórica hoy día la presidenta Bachelet para dejar en claro que todo lo que se ha trabajado en materia de probidad va en esa línea, la aspiración del gobierno. Es una crítica velada a lo que se resolvió ayer por parte de algunos parlamentarios, en lo específico en la Comisión de Constitución. De ese tema, del voto voluntario, voto obligatorio, también lo vamos a analizar. Y el ámbito internacional marcado, podríamos ser en la transición, entre comillas, desde lo que se ha resuelto por parte de Grecia, lo que ha dicho la Comisión Europea y el referéndum del próximo día domingo. Y el deporte sabe de que va la cuenta regresiva para el partido del próximo sábado entre Chile y Argentina. En un rato más habla el capitán del equipo, Claudio Bravo. Está practicando Jorge Sampaoli diversas fórmulas. Una de esas es el ingreso del Gato Silva, de Francisco Silva, en defensa, pero tendría que salir alguien. Dicen que es Jorge Valdivia quien podría
salir
del equipo.
¿Pero cómo Valdivia? Está hablando Claudio Bravo en este ratito. Así que de ahí vamos a ver si alcanzamos a escuchar algo de lo que señala. No puede sacar a Valdivia. Ya.
Bueno. Son fórmulas y todavía no está tan definido, pero es una de las fórmulas.
Jugó bien, ya. Ok, vamos con los titulares nacionales primero. En calidad de imputado está a esta hora declarando en dependencia de la Fiscalía Nacional el ex subsecretario de Gobierno Rodolfo Bayer en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios vinculados a financiamiento irregular de campañas. Esto es en el marco del denominado caso Penta SQM. La diligencia ocurre casi una semana después de que el periodista renunciara a la Subsecretaría General de Gobierno argumentando razones personales.
En Chile no hay espacio para que las empresas financien a los partidos políticos. Con estas palabras, la presidenta Michelle Bachelet se refirió esta mañana a la indicación que se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara, que permite el aporte de empresas a los partidos políticos y que generó polémica entre los parlamentarios. La mandataria, que estuvo hoy día en un acto en Peñalolén, aseveró que el mandato es llevar una agenda de probidad sin letra chica y sin dobles lecturas.
No hay espacio hoy en Chile para que las empresas financien a los partidos políticos, y esa y no otra es la postura que vamos a defender como gobierno en el Parlamento. Separar definitivamente la política de los negocios.
La cuarta sala de la Corte de Apelaciones revocó el arresto domiciliario nocturno que pesaba contra el exalcalde Pablo Zalaquet, luego que fuera formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta. La sala mantuvo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Tras la audiencia, el abogado de Zalaquet, José Miguel Barahona, señaló:
el arresto domiciliario nocturno, no se olviden ustedes que fue pedido por parte del Ministerio Público por considerar a don Pablo Zalaquet un peligro para la sociedad, lo cual es un disparate. Y en consecuencia el tribunal ha acogido esa posición nuestra y ha dejado así sin efecto esa medida.
Por su parte, el fiscal Pablo Norambuena comentó la determinación de la Corte diciendo que la resolución aún mantiene medidas cautelares y los presupuestos materiales de existencia de delitos.
Nos parecía que por la pena que enfrenta, por los periodos tributarios en que se ejecutaron las conductas, efectivamente concurría esa causal. Pero el tribunal estimó de que no era necesario el arresto domiciliario parcial, pero sí mantuvo las otras medidas cautelares y confirmó lo demás la resolución del juez de garantía, y por lo tanto se siguen manteniendo los presupuestos materiales de existencia de los delitos y existencia de antecedentes de participación penal del imputado.
El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, confirmó la detención de 5 personas por el ataque incendiario al ex cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI que ocurrió en noviembre del año pasado en Providencia. Se trata de 3 hombres y una mujer, todos estudiantes de la Universidad de Academia del Humanismo Cristiano.
El gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado frente a los 3 ataques incendiarios ocurridos las últimas 2 semanas en la provincia de Arauco tras la quema de 3 camiones forestales en un predio de Tirúa. Y por instrucción del intendente Rodrigo Díaz, el gobierno va a invocar la ley que implica mayores penas para los responsables.
Diversas han sido las reacciones ante el proyecto de reforma constitucional que presentó un grupo transversal de senadores para restablecer el voto obligatorio y, ojo, mantener la inscripción automática. La iniciativa ingresada por el parlamentario RN Francisco Chaguán consta de un artículo único que sustituye respecto del voto la palabra voluntario por obligatorio.
Y el ministro en visita Alejandro Madrid cerró el sumario por el presunto homicidio del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, ocurrido el 25 de enero en la Clínica Santa María. El magistrado concluyó el proceso luego de realizar las diligencias que ordenó la Corte de Apelaciones de Santiago el 19 de mayo, accediendo a solicitudes presentadas por la defensa del doctor Pedro Valdivia Soto y también los creyentes de la causa Carmen Frey y el Consejo de Defensa del Estado.
1:07 p.m. Vamos con detalles de la actualidad. Ya vamos a hablar de la presentación esta hecha por Francisco Chaguán para terminar con el voto obligatorio. Para terminar con el voto voluntario, sí, perdón, voto voluntario. Y reponer el voto obligatorio y mantener el mecanismo de la inscripción automática. Bueno, pero ya vamos ahí con ese detalle. Tenemos otros temas de la actualidad.
Sí, te decía yo que está de visita en el país el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que se le consultó ayer al vocero y se le consultó hoy día nuevamente al vocero respecto a la presencia en el país del vicepresidente, si existía la posibilidad de alguna reunión bilateral, de alguna junta, de alguna cita con la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Lo descartó de plano porque no se trataba de una visita oficial, decía el vocero de gobierno. Se le van a dar las garantías como cualquier autoridad de un país vecino, la seguridad desde ese punto de vista, decía Marcelo Díaz, pero no está planificado que se pueda juntar con el canciller o la presidenta de la República. Y habló esta mañana el vicepresidente altiplánico, señalando que la demanda marítima presentada por su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es para enfrentarnos, es para resolver un tema de injusticia. Ha esbozado el vicepresidente boliviano declaraciones que fueron entregadas durante una actividad académica que se realiza acá en la capital y a las que el vicepresidente aseguró que asiste en forma particular y no oficial. En la tarde se supone que estará en otra actividad académica durante esta jornada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde va a presentar su libro Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional, de acuerdo a lo que se ha establecido en la agenda del vicepresidente de Bolivia acá en la visita a nuestro país. Pero manifestó también que lo que quiere Bolivia es solucionar esta injusticia y tener una salida al Océano Pacífico. Nuestra demanda no es para aislarnos, no es para enfrentarnos, es para resolver un tema de injusticia y cerrar la herida que nos ha separado por más de 100 años para que nuestros pueblos se reencuentren. Es lo que ha dicho el vicepresidente. Vamos a ver si tiene alguna reacción esta declaración de García Linera en el gobierno de la presidenta Bachelet.
Es probable que sí. La cancillería se encargó de decir que no era una visita oficial, sino que era de carácter académico y que no había ningún encuentro. Claro, él también lo ratifica. Otra cosa que puede tener reacciones hoy día, Rodrigo, son las palabras del presidente del Colegio de Profesores, que hoy día recibió la invitación de la ministra Adriana del Piano para una nueva mesa de diálogo tripartita, así lo acordó con la Comisión de Educación de la Cámara, ¿verdad? Que comenzaría a operar el próximo lunes a las 3:30 p.m. en el ex Congreso Nacional. Y ahí Gajardo dijo, en conversación con Emol, esta es una noticia que está publicando Emol hasta ahora, que de aceptar sumarse a la discusión, postura que se va a definir mañana en la reunión de la directiva, vamos a ir a rediseñar el proyecto. Ahora, ojo a que aunque se interpreta como que Gajardo está golpeando la mesa, no está exigiendo de nuevo el retiro del proyecto para sentarse a conversar. O sea, esto que alegaba el colegio el otro día, de que se le colocaba como condición terminar con el paro, pero ellos insistían en la condición de retiro del proyecto, parece estarse transando o transformando en una conversación, bueno, para reformar el proyecto desde la perspectiva de los profesores. Vamos a ver qué reacción hay, pero si la interpretación que estamos haciendo es correcta, esto no debería ser obstáculo. Sí, debería ser obstáculo el mantener la condicionante de retiro del proyecto, porque el gobierno ya ha dicho que el proyecto no se retira y que el espacio para discutirlo es justamente el Congreso Nacional. 1:10 PM, el atentado que ocurrió en la PDI en noviembre del año pasado terminó transformándose en una gran polémica porque desde el minuto número uno se dijo que los que habían participado en este ataque habían sido estudiantes de la Universidad de la Academia del Humanismo Cristiano, que está enfrente, ¿verdad? Fue en el contexto de una toma, de una movilización interna de la universidad. Y en ese momento salió a la palestra incluso el rector de la universidad,
José Bengoa,
que estuvo aquí sentado conversando con nosotros un día en la mañana, y él negaba, se resistía a la idea de que efectivamente hubieran sido alumnos suyos los que hubieran participado en este acto. Bueno, eso lamentablemente para el rector Bengoa queda confirmado, que eran estudiantes de la Academia del Humanismo Cristiano los que participaron ahí. Una investigación de la Fuerza de Tarea de Delitos Complejos de la PDI, junto con un fiscal preferente en ese momento, esta mañana iban a ser formalizados, y sobre el punto habló Mahmoud Alewi diciendo que había pruebas suficientes a juicio del gobierno para que se mantengan detenidos y puedan finalmente ser juzgados.
Tienen entre 21 y 24 años, son 5 personas, una ex alumno de esta casa de estudio, los otros 4 pertenecen a la casa de estudio. Y te acuerdas que en aquella oportunidad la Policía de Investigación se había encontrado incluso estos trajes blancos en el interior de la propia universidad. Y se va a llevar adelante el proceso, como tú decías, de formalización, pero hay antecedentes, decía Leo esta mañana, de que son ellos los causantes de este ataque que sufrió el ex cuartel de la PDI ahí en la comuna de Providencia.
1:12 PM, vamos a tomar contacto directamente con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, autor del texto que a través de una indicación busca cambiar en la Constitución la palabra voluntario por obligatorio para restablecer la obligatoriedad del voto. Queremos saber cuál es el diagnóstico que hace el senador Chaguán y por qué considera que esa medida, manteniendo además también la inscripción automática, ojo, puede ser una buena opción. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Hola, Connie. ¿Cómo está, Rodrigo?
Mira, senador,
que hemos presentado.
Sí, antes de eso quiero hacerle una pregunta, senador. ¿Cuántas miradas feas tuvo esta mañana a propósito del ingreso de este proyecto?
No, muchas miradas positivas. Le quiero decir que no solamente correos electrónicos de felicitación, la cantidad de retweets que hemos tenido en nuestro Twitter ha sido impresionante, y estamos muy contentos porque este es un tema que hay que plantear en el debate público. Lo que nosotros hemos señalado es que hoy día tenemos una crisis de confianza en la sociedad chilena. Esta crisis de confianza está afectando también la credibilidad de las instituciones, y esto no se soluciona tan solo cambiando la palabra en nuestra Constitución del voto voluntario al obligatorio, sino que más bien esto es un conjunto de medidas que implican normas de transparencia, normas de probidad, pérdida del cargo a los parlamentarios, alcaldes, concejales y cores, que infringen las normas de financiamiento electoral. Esto implica además iniciativa popular de ley. Esto implica avanzar en un cambio de un sistema absolutamente presidencialista que ahoga a un sistema semipresidencial con un mayor contrapeso a los poderes públicos, educación cívica en los colegios. Pero este es el momento de plantear todos los temas y hacer una discusión amplia. Yo quiero señalar que yo hago mea culpa de haber promovido justamente el voto voluntario. Creo que me equivoqué. Creo que hoy día el escenario cambió radicalmente. Creemos que tenemos que generar una legitimidad mínima de las autoridades en nuestro país, y eso pasa con un cambio que ya pasó, con un cambio al sistema electoral, de un sistema electoral binominal a un sistema de representación proporcional. También a entender que Chile lo construimos entre todos, y no solamente tenemos que construir una sociedad de derechos, también una sociedad de deberes, y eso implica necesariamente también que los ciudadanos hagan su pega y finalmente tengamos también la posibilidad de discutir respecto al voto obligatorio. Habrá que discutir qué pasa con la inscripción automática, aquellos que que ingresaron al padrón electoral tengan la posibilidad de afectarse, y otros, pero abrir el debate completamente.
Senador, ¿sabe lo que una de las cosas que preocupa de esto es que el momento para discutir sobre el voto obligatorio lo tuvimos hace pocos años atrás? Se abrió el espacio, se hizo la reforma, hubo un espacio para la rediscusión antes de que finalmente se consolidara el cambio. Y en ese momento se hizo probablemente, y usted dirá si en su caso fue así o no, respondiendo mucho a lo que la gente quería, a que las encuestas marcaban muy fuerte que el voto voluntario era en definitiva lo que la llevaba. No han pasado ni 5 años, ni siquiera 5 años, mucho menos de eso. Y ya estamos queriendo cambiar porque nos dimos cuenta que a lo mejor nos equivocamos. Y así suma y sigue, hay un montón de cosas que a lo mejor se están legislando al calor de lo que la calle quiere, y los parlamentarios están respondiendo más a eso que a un debate en serio, profundo, y que mida las consecuencias y el impacto de mediano plazo. Me parece que este es un caso calcado de eso.
No, al revés, Connie, usted me ha dado toda la razón. Usted me dice, y yo quiero señalarle claramente, que esto no es un caso popular. Este no
ahora,
po,
pero en su momento, cuando se aprobó, era un tema popular, por eso se aprobó.
Creíamos, efectivamente, creíamos que el país está viviendo un escenario completamente distinto. Yo quiero señalarle claramente que este no es un proyecto popular. Y acá,
senador, yo no estoy diciendo que este sea un proyecto popular, le estoy diciendo que en su momento se votó el voto voluntario porque era popular y ahora nos estamos dando cuenta de que nos podemos haber equivocado.
Estoy de acuerdo con usted.
Ese es el punto, pero eso no está bien.
Lo que se requiere de los dirigentes políticos es liderazgo. Y acá, básicamente, acá tenemos más líderes políticos que prefieren navegar en dirección de los vientos.
Pero eso fue liderar. Lo que hicieron cuando votaron el voto voluntario, pues, senador. ¿Por qué?
No,
porque...
yo creo que habíamos llegado a una convicción, y yo creo que es mejor ponerse colorado una vez, decir, mire, ¿sabe qué más? Que persistir en error, yo decirle que efectivamente nos equivocamos, por lo menos yo, y reconozco aquello. Y ahora estamos promoviendo 5 senadores, uno de cada bancada de representación en el Senado, el senador Arboe del PPD, el senador Urresti del Partido Socialista, el senador Pizarro de la Democracia Cristiana, el senador Coloma de la UDI y quien habla de Renovación Nacional. Este es un proyecto de ley transversal que busca abrir un debate en Chile, porque claramente no se puede seguir legislando de acuerdo al son de los vientos. Y yo quiero señalar, este proyecto puede ser impopular, pero yo prefiero asumir las consecuencias y finalmente abrir el debate. Habrá que estudiar cuáles son las condiciones para la apertura de un voto obligatorio, pero yo quiero señalar ciertamente, acá no podemos tener, y así como va la mano, una presidenta o un presidente elegido con menos del 30% de los potenciales electores. Y esto dice relación también con qué tipo de democracia queremos construir para adelante. Esto, te vuelvo a insistir, el cambio del voto voluntario a obligatorio no soluciona los problemas. Se requiere recobrar la confianza ciudadana.
Mejorar la calidad de la política.
Sí. Mejorar la calidad de la política. Se requiere educación cívica en los colegios. Se requiere enfrentar todos los temas. Probidad, transparencia, normas drásticas, al que finalmente infringe la norma electoral, pérdida del cargo. O sea, esto implica iniciar una discusión en serio, pero para eso se requiere voluntad política, y lo que hemos hecho nosotros es iniciar esta discusión, perdón, tal como lo hice yo con el cambio del sistema electoral. El primer proyecto de ley que se presentó en el Senado y que posibilitó el cambio del sistema electoral fue un proyecto de ley mío, y que finalmente la Comisión de Constitución del Senado recogió todos los demás proyectos y comenzó la discusión en serio, porque lo que nosotros hicimos en su oportunidad es proponer un modelo alternativo al sistema electoral binominal. Muchos hablaban y no había ningún proyecto de ley presentado sobre la mesa. Lo hicimos y comenzó la discusión. Esperemos que esta vez la posibilidad de cambiar el modelo y el sistema de votación efectivamente comience una discusión amplia en Chile, una discusión ciudadana, y finalmente tengamos también líderes políticos que estén a la altura de más que acomodarse al son de los vientos, ser capaces de liderar los cambios que Chile necesita.
Senador Chaguán, uno puede estar de acuerdo con el fondo del tema, tal vez no con la forma, pero en esto que usted hizo de mejorar la confianza de la ciudadanía, ¿no era mejor sondear, pedirle la opinión a la gente antes de presentar el proyecto, como se hizo en su momento?
Este es un proyecto que yo estoy trabajando hace alrededor de 2 años, y he conversado con muchos senadores. Quiero decirle que tiene un amplio apoyo a nivel privado. Muchos o muy pocos se atreven finalmente a poner su rúbrica en un proyecto de ley. Muchos han dicho, voy a apoyar, pero no voy a firmar el proyecto. Y por tanto yo tengo confianza de que finalmente este proyecto va a iniciar una discusión en Chile que es absolutamente necesaria.
Senador Chaguán, ¿los plazos?
Bueno, este proyecto de ley fue ingresado en el día de ayer, se va a rendir, va a pasar a la cuenta el próximo martes, va a pasar a la Comisión de Constitución.
¿Y no lo van a, lo van a retirar corriendo como la indicación del financiamiento a las, de las empresas a los partidos?
A ver,
¿no hay margen para que eso pase?
Espero que no, espero que no. Y finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso Urresti, ha señalado que además es uno de los firmantes, está dispuesto a ponerlo en tabla para los efectos de iniciar una discusión que se demore todo lo que tenga que demorarse, pero que en definitiva sea una discusión en serio, pensando no más bien en el corto plazo, en lo popular que puede hacer esta medida, sino más bien pensando en los próximos 20, 30 años, la salud de nuestra democracia, y eso es importante.
Senador Francisco Chaguán, un millón de gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
Gracias, que esté bien.
Chao, buenas tardes. Bien, pues 1:21, es polémico el tema. En su momento el voto voluntario era efectivamente sumamente popular y no eran pocos los que señalaron que podía terminar siendo un error en términos de participación electoral, como lo demostró la última elección presidencial.
Pero es que, fíjate que, bueno, para esto el Twitter es bien bueno, porque uno va calibrando un poco si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero cuando uno ve los Twitter de los propios parlamentarios y ve que, por ejemplo, Lili Pérez dice, defendamos la libertad del votante, fue una conquista de la libertad del voto voluntario, y después también lee, por ejemplo, lo que escribe Pedro Brown, una completo fraude en la ciudadanía, volver al voto obligatorio, me parece bien lo que plantea Chaguán de que su proyecto tiene un corte transversal, porque hay varias firmas que están apoyando esto, pero parece que al interior de la del Congreso, en su totalidad, diputados y senadores, no es muy...
Ahora, es verdad que muchos se arrepintieron y reconocieron que se habían equivocado en su momento, el propio expresidente Lagos, ¿verdad? Bien, pues vamos a las noticias del mundo.
Y partimos en Grecia. El primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, pidió el respeto del proceso democrático y perseverar la unidad nacional de cara al referéndum del próximo día domingo sobre la propuesta de acuerdo de los acreedores. Tras la suspensión de las negociaciones con los acreedores hasta después del referéndum, Grecia se centra ahora en los preparativos de la consulta del próximo día domingo.
En tanto, el presidente del Eurogrupo afirmó que si los griegos optan por rechazar las propuestas de los acreedores en el referéndum, podrá en cuestionamiento si el país debe permanecer o no en el euro. Es una cuestión seria a tener en cuenta, añadió el también ministro de Finanzas holandés, quien advirtió que un voto negativo no reforzará Atenas en las negociaciones.
La Marina estadounidense ha informado que una de sus instalaciones en Washington ha sido cerrada hasta nuevo aviso, luego que se encendieran las alarmas por un presunto hombre armado en el interior. Uno de sus portavoces ha indicado que no hay víctimas y que por el momento no se ha localizado a ningún tirador al interior de este complejo.
La justicia de los Estados Unidos pidió a Suiza la extradición de 7 responsables de la FIFA y de organizaciones afiliadas detenidas en Zúrich, acusados de corrupción en una primera etapa de un proceso que podría durar meses. El envío de la petición formal de extradición es el primer paso de un proceso que se proyecta bastante largo, pues los detenidos expresaron hace algunas semanas que se opondrían a ser trasladados a Estados Unidos y legalmente tienen derecho a apelar ante las autoridades suizas.
1:23, vamos al deporte. La selección chilena de fútbol sigue trabajando en el complejo Juan Pinto Durán con miras al partido de este sábado a las 5 de la tarde en el Nacional frente a la selección de Argentina. Jorge Sampaoli emplearía, dicen, la misma propuesta que ha utilizado los principales equipos del mundo, es decir, salir al ataque. Francisco Silva podría aparecer en la titularidad y Jorge Valdivia sería el principal sacrificado. Decíamos que estaba hablando Claudio Bravo. Escuchemos lo que dijo el capitán de La Roja a propósito de Lionel Messi.
Bueno, la verdad que es un privilegio jugar una final con tus compañeros de equipo. La verdad que es un buen panorama. Espero que no funcionen como suelen hacerlo en mi equipo. Y sí, Javier es un jugador muy destacado, un jugador muy muy valioso, que le da mucho carácter a su selección. Es el corazón del equipo. Y la verdad que tienen una gran selección, no solamente pasa por Leo, por Javier, el rendimiento de lo que hace Argentina, sino que tiene muchos jugadores destacados, y lo dije anteriormente, ha sido más el complemento grupal que la individualidad de su equipo.
Se refería a Messi, también a Mascherano, sus compañeros de equipo.
Terminó la conferencia y llamó, por supuesto, Bravo a respaldar a la Roja. El británico Andy Murray, héroe local de Wimbledon y tercer cabeza de serie del torneo, derrotó hoy con bastante solvencia. En segunda ronda, el holandés Robin Haase, número 78 de la ATP, por 6-1, 6-1, 6-4, en 1:27. Murray se medirá en su próximo partido con el ganador del duelo entre el italiano Andrea Seppi, 27 del mundo, y el croata Borna Koric, número 40.
1:25, esto nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago en estos momentos tiene 15 grados de temperatura, está con cielo parcialmente nublado, seguirá así en la tarde y la máxima podría subir hasta los 18. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una máxima de 17, en estos momentos hay 13 y la tarde se espera despejada. ¿Qué va a pasar en la región del Biobío? En lo específico, en Concepción, tarde parcialmente nublada, en estos momentos hay 12 grados, podría subir hasta 13 la máxima. Y le contamos que en Puerto Montt, a esta hora hay 9 grados de temperatura, la máxima podría subir hasta los 10 y por ahora los cielos van a estar parcialmente nublados en esa zona del país.
En BCI sueñan con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso es que han desarrollado nuevos servicios accesibles para personas con discapacidad. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI dice, somos más diferentes que nunca.
Y gracias a Sura y su programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Ingresa en aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer. Y el New Mazda 6, ahora con Mazda Connect, un sistema de navegación y entretenimiento que permite conectarte con tu mundo sin desconectarte de tu camino. New Mazda 6, una experiencia que tienes que vivir.
Terminamos ya con las noticias. Bien, información privilegiada, segunda edición. Luego, notables, el eclipse de Botticello en la vida de Botticelli, con Bárbara Espejo, como siempre. El tocadiscos con Cristian Araya. Muy buena música hasta un poquito antes de las 6 de la tarde. Luego de las noticias comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Luego las llamadas de Felipe Izquierdo en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Y más tarde Matías del Río con las noticias más importantes del día en la primera media hora. Hoy día queremos analizar la eficiencia de la restricción vehicular para catalíticos en preemergencias. Luego el panel de Terapia Chilensis encabezado por don Héctor Soto.
Por haberse informado con nosotros, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.